Bien, amigos, y recibimos ya a nuestro colaborador Juan José Calvo, economista especializado en demografía, nacido en Montevideo en 1965, es economista especializado en demografía, egresado de la Universidad de la República, realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Políticos de París, ha sido investigador y docente desde el año 1990, se especializa en políticas de población, población y desarrollo y dinámica geográfica, dinámica demográfica, áreas en las cuales, ¿verdad?, desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en Uruguay y estamos hoy reunidos con Juan José, que siempre un gusto, bienvenido, ¿eh?
Muchas
un placer,
gracias.
Juan José, tenerte aquí siempre para nosotros y también para la audiencia. Bueno, siguiendo un poco, ¿verdad?, en el contexto de este informe Estado de la Población Mundial del 2012 elaborado por el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, en donde se indica que Uruguay tiene una tasa de embarazo adolescente superior al promedio mundial. Aquí en Uruguay la tasa de mujeres de entre 15 y 19 años embarazadas es de 60 cada 100, cuando la media mundial es de 49 cada 1000, ¿eh? 60 cada 100, perdón, debí decir 60 cada 1000, discúlpenme, y la media mundial es de 49 cada 1000. Para que no queden dudas, se lo reitero, aquí en nuestro país la tasa de mujeres de entre 15 y 19 años embarazadas es de 60 cada 1000, mientras la media mundial es de 49 cada 1000. El promedio aumenta entre las jóvenes que tienen dos o más necesidades básicas insatisfechas. La verdad que un panorama tétrico, José, cuando pensamos, o por lo menos muy difícil, ¿no? Hay que decirlo así. Uh-huh. Pero bueno, te queremos escuchar a vos, que sos el que sabés y que tenés datos a propósito del Atlas de la Desigualdad que tienen que ver o que van en consonancia de estos números, ¿no?
Correcto. Bueno, en primer lugar, nuevamente, muchas gracias. Siempre es un enorme placer venir aquí a tu programa, bueno, y tomar contacto con la audiencia, que además es muy activa, envía luego preguntas,
sí, sí.
¿Verdad? Bueno,
no
son,
se quedan,
son todas bienvenidas y todo, claro, será respondido, digamos, en caso que quieran ampliar.
Muy bien.
El tema que estás planteando, digamos, creo que la introducción de por sí es muy contundente. Yo comenzaría diciendo dos oraciones con respecto a esto. Lo primero, en Uruguay, la fecundidad y maternidad adolescente es una expresión flagrante de la desigualdad social. Y mi segunda oración es decir, este es un problema muy serio en nuestro país y que tiene consecuencias importantes en nuestra economía, en el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, en nuestra educación, en nuestra salud y en el ejercicio de la ciudadanía.
Y todo.
Sí. Y tenemos además un conjunto de evidencia muy contundente que respalda todo esto, generado fundamentalmente a través de nuestros servicios universitarios, en la Universidad de la República y particularmente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, donde distintos equipos de investigación han venido generando y trabajando fuertemente, generando, digamos, información y análisis que en este momento están alimentando, están en proceso de alimentación de una política pública para enfrentar,
claro,
este tema.
Claro.
Entonces, si tú me permites,
sí,
y,
claro,
digo, porque son dos frases tal vez bastante contundentes, ¿no?
Bueno.
Decir que la fecundidad adolescente es una expresión flagrante de la desigualdad social en nuestro país y que además es un problema importante con consecuencias en distintos planos, digamos, merece,
sí, desde luego,
una justificación.
Está perfecto,
acorde.
Sí.
Bueno, en primer lugar, lo que tú planteabas en la introducción al tema, y que si tú me permites, tal vez le daré incluso un poco más de contexto.
Ajá.
¿Qué significa esta cifra que uno da, verdad? Uno dice, bueno, la tasa de fecundidad de las muchachas de 15 a 19 años es de 60 por mil. Esto, para decirlo en forma sencilla, que significa cada mil muchachas cada mil muchachas de 15 a 19 años observamos anualmente 60 nacimientos. Esto es mucho, es poco, porque uno podría decir, ¿qué significa esto? Uh-huh. ¿Verdad? ¿Es alto, es bajo? Bueno, en España esta cifra es 13. Estamos prácticamente tres veces más en expresión de este valor respecto a los países más desarrollados. Estamos muy cercanos a la situación de América Latina y del Caribe en su conjunto y estamos solamente superados, estamos muy por encima de Asia,
yeah,
muy por encima de Asia.
Increíble.
Aproximadamente 20 puntos por encima de Asia. y estamos aproximadamente unos 20 puntos por debajo del promedio africano. Para que tengamos una idea en términos generales de si esto es alto, si esto es bajo, qué es lo que significa. Ahora, este es el promedio. Este promedio, ¿verdad? Se ha mantenido estable, está descendiendo. ¿Qué es respecto a nuestra historia? Bueno, estamos por valores encima de los que nosotros registrábamos en el censo realizado hace más de 50 años en Uruguay. En 1963 la tasa era superior, era prácticamente la misma. De hecho, ligeramente inferior. Hemos tenido, si miramos, si hacemos foco y pensamos un poco lo que ha pasado ya en los últimos años, en el censo de 1996, para tener un punto de referencia más cercano en el tiempo, la tasa estaba en el orden de 70 por mil, algo superior a 70 por mil. Luego tuvimos un descenso y un estancamiento. Y este estancamiento, en palabras de investigadoras como Carmen Varela, Ana Fostic, Alejandra López Gómez, que son especialistas que trabajan estos temas permanentemente, lo llaman como un piso de resistencia a la baja. Es decir, las acciones que hemos tomado en la materia en los últimos años no han tenido el efecto de reducir sustancialmente y de hecho hemos tenido incluso incrementos en estos valores. Y esto es algo preocupante por las consecuencias que tiene. Porque evidentemente esto no es una diatriba en contra de la fecundidad, claro, ni mucho menos, ¿verdad? Claro. O sea, ¿por qué esto es un tema que nos preocupa? Es un tema que nos preocupa porque tiene consecuencias de orden micro, es decir, consecuencias individualmente consideradas las personas en las cuales esta fecundidad ocurre, pero tiene consecuencias macro, es decir, consecuencias también de orden general para todos los que integramos la sociedad. Nuevamente, como casi en todos los fenómenos demográficos, aunque esto parece que le pasa a otros, nos pasa a todos, en realidad. Podemos sentirnos ajenos, podemos sentir que esto no es una realidad que nos toca, podemos pensar que esto pasa en otro barrio, que pasa en otro tipo de familia, pero eso, por más que lo pensemos, no significa que no tenga consecuencias, perdón por la doble negación, sobre todos nosotros.
Sí, sí.
Ahora, vayamos con algunas cifras que fundamentan cómo está evolucionando esto. El porcentaje incluso de, en un contexto general de la caída de la fecundidad a nivel general, digamos, como todos sabemos, el volumen de nacimientos en Uruguay viene reduciéndose e indicadores que resumen esto, como es la tasa global de fecundidad, desciende. Esta caída no fue acompasada por la caída de la fecundidad adolescente. Por decirlo de una forma sencilla, cayó la fecundidad en términos generales, pero en otros grupos de edades, y el peso que tiene el aporte de los nacimientos que ocurren en las muchachas es creciente, porque no desciende. Claro. Si el resto baja se mantiene constante o incluso sube, el aporte entonces pasa a ser creciente.
Claro.
Y este no es un aporte que ocurre en forma homogénea. Esto no ocurre en Carrasco, Malvin, Punta Gorda, El Prado, Pocitos. Esto ocurre en otros barrios de Montevideo y en determinadas zonas bastante precisas del país que vienen acompañadas de una situación de deterioro de las condiciones de vida, de observación de carencias críticas, como tú estabas mencionando. Un par de cifras sobre esto que son preocupantes. En 1990, para tomar un punto tiempo, el porcentaje de adolescentes que eran madres era de 1.2%. 18 años más tarde se duplicó. O sea, en el año 2008 ya estábamos en el orden del 2.4%. Con los datos de los censos del 2011, es decir, 3 años después, volvemos a observar un incremento significativo superior al 3%. Y eso considerando además que los censos no son lo más adecuado porque subestiman normalmente la medición de esto.
O sea, ¿se da un incremento igual en estos 3 años últimos que lo anterior, entendí mal?
Continuamos. En pocas semanas vamos a poder, no me corresponde a mí adelantar esas cifras, digamos, las conozco, pero justamente estas investigadoras que yo acabo de mencionar, particularmente Varela y López Gómez, digamos, ya están elaborando nueva evidencia que muestra un incremento en periodos de tiempo más breves, incrementos superiores
O sea, es algo que es como...
Es preocupante.
Preocupante porque es como un tsunami, digamos.
Es preocupante. Digamos, acompañemos esto con algunas otras cifras. El abandono en el sistema educativo.
Claro.
En el año, justamente muestra esto. Vamos a tomar dos puntos. Utilizando justamente la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, es una base de datos oficial. Y lo que estas investigadoras nos indican es que en el año 2008... las adolescentes madres que habían abandonado el sistema educativo eran el 84%. 84%. Esa cifra es insostenible,
sí,
¿verdad?
Totalmente, claro.
Pero 5 años más tarde, el porcentaje es 95%.
Tremendo, tremendo.
Es decir,
prácticamente todo.
Es decir, exactamente, en 5 años se incrementa 11% de un listón que ya estaba muy alto.
Qué problema, ¿eh?
Sí, una de cada... ¿Cómo es el proceso, verdad? Bueno, la mayor parte en realidad de esos abandonos escolares ocurren antes del proceso de embarazo. Pero es significativo, digamos, lo que es claro es que está asociado, ¿verdad? Claro. Pero además de esto, 1 de cada 4 de estos abandonos se produce justamente post-embarazo. O sea, no hay que desdeñar tampoco, digamos, el proceso. El proceso claramente está muy fuertemente vinculado. Las consecuencias del embarazo adolescente abarcan muchos planos. Abarcan el económico, y voy a hacer cierto hincapié en el económico porque usualmente no es el punto en el cual quienes se preocupan por estos temas han hecho el principal eco de esto. Y me parece importante hacerlo porque a veces mis colegas economistas valoran la ocurrencia de estos fenómenos y problemas sociales cuando tienen una mirada de orden económica, ¿verdad? No estoy diciendo, por supuesto, que los economistas seamos insensibles a la temática social, pero tenemos mayor capacidad de prestar atención a veces cuando valoramos qué significa esto desde la dinámica económica. Entonces, voy a, si tú me permites, voy a desarrollar algo este punto. Pero previo a hacerlo, tiene consecuencias en el plano de la salud. Hay una clara asociación de la morbi-mortalidad, es decir, de la enfermedad y de la muerte, en los niños menores de un año, en el bajo peso al nacer, tanto de los niños como de sus madres. Esto, la evidencia es aplastante sobre este punto. Aplastante. Hay consecuencias en el plano educativo, acabo de mencionar un par al pasar. Y hay un cuarto tipo de consecuencias que tiene más que ver con lo que sería un ejercicio libre de la ciudadanía. Porque este fenómeno de la fecundidad y la maternidad adolescente está muy fuertemente asociado a procesos, como nuevamente, y nuevamente voy a citar a Varela y a López Gómez, a procesos de reclusión doméstica, por un lado, pero de una doble reclusión que también abarca no solamente el plano doméstico, el plano de la casa, sino el plano territorial, una reclusión de orden barrial.
Sí, ellos ya lo han señalado cuando has estado hablando de otros temas.
Hemos adelantado este punto y en alguna conversación anterior, y este es un punto relevante, es un punto bien importante. Ahora, pasemos a desarrollar algunos de estos argumentos para entenderlo. El inicio temprano de la maternidad, que está totalmente asociado a menores condiciones de bienestar social, a mayor observación de carencias críticas en la vida de las personas, a menor nivel educativo. Este inicio más temprano de la fecundidad está asociado al abandono del sistema escolar y, por lo tanto, muy claramente a una limitación extrema del horizonte de oportunidad de estas muchachas. Entre otras cosas, esto claramente, esto limita mucho todo su campo.
Totalmente.
Pero hagamos un minuto de foco económico. Particularmente, limita muy fuertemente la adquisición de capacidades para insertarse en el mercado de trabajo. Hay un conjunto de elementos que operan muy poderosamente para que estas muchachas, muy tempranamente madres, no observen la inserción en el mercado de trabajo como algo factible de ser realizado, Hay limitaciones de todo tipo. Tienen que cuidar a esos niños, claro, digamos. Sí, sí. No se sienten incentivadas, no creen que vaya a haber una inserción adecuada. Tienen otros, a veces, elementos que fomentan una visión de la mujer solamente realizada a través de su ejercicio como madre y no como una trabajadora productiva, claro, inserta, con capacidad de independencia y autonomía.
Complementemos, Juan José, de que algunos empleadores deciden no emplearlas por su condición, ¿verdad?, de madres, jóvenes.
También. También,
¿no?, eso. No los tenemos mensurados, pero sabemos que existen.
También eso también ocurre, es ¿verdad? No, es justamente, claro, como tú bien dices, no tenemos, digamos, no una idea, claro, precisa, pero es un elemento que va exactamente, sí, en el mismo sentido como tú bien estás indicando. Y el tema es que este apartamiento, digamos, y hago nuevamente, digamos, la aclaración de la mirada inicial económica del tema, luego pasaremos a otras. Este apartamiento del mercado de trabajo es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Más allá de las consecuencias individuales, pero como sociedad, sí, sí, como conjunto de individuos, la economía uruguaya no se puede permitir, en su actual estado de etapa de la transición demográfica, apartar personas del mercado de trabajo por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos hablado, creo que ya varias semanas atrás, creo que en la primera de estas, sí, charlas que hemos conversado, por lo que es el envejecimiento de la estructura por edades de la población. Es muy sencillo esto de comprender, es muy intuitivamente muy sencillo. Nuestra estructura por edades envejece muy fuertemente, y como resultado de ese envejecimiento vamos a requerir que vamos a tener en el futuro un menor número de trabajadores en relación a la cantidad de personas que perciben el apoyo por parte de esos trabajadores a través de los sistemas, particularmente de jubilaciones y pensiones y otros mecanismos. Por lo tanto, necesitamos que nuestros actuales y futuros trabajadores y trabajadoras tengan mayor capacidad, sean más productivos y no perdamos a ninguno en el camino. No podemos darnos el lujo de perder trabajadores y trabajadoras. Y si esta pérdida ocurre porque, debido a otras razones que podemos desarrollar en algunos minutos, se ha iniciado muy tempranamente la maternidad, y por lo tanto hemos detenido la adquisición de capacidades, es decir, hemos abandonado el sistema escolar, hemos abandonado el liceo, no lo continuamos, y a raíz de eso tampoco visualizamos que sea un proyecto deseable y posible el insertarme en el mundo del trabajo, pues entonces esto deja de ser un problema de esas personas, sí, sí, que viven en esos barrios que nosotros vemos en la televisión, y esto pasa a ser un problema de todos nosotros, colectivo, de las jubilaciones, claro, sí, de, sí, todos nosotros, claro, ¿verdad? Entonces, este es un problema importante. Desde el punto de vista económico, es un volumen de trabajadores que nosotros no podemos permitirnos perder. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dar una nota de humor, digamos, hoy justo hace un rato estaba viendo, digamos, en Facebook, sí, un amigo que decía: estoy muy preocupado por algo más importante que el fin del mundo, y es que las generaciones de los que deberían estar cotizando para nuestra jubilación están cazando pokémones, ¿no? Bueno, más allá de eso, digamos, más allá de la broma, de acá nosotros no tenemos espacio, digamos, pues, para perder trabajadores. Porque el resultado simplemente implica un deterioro importante de las generaciones de adultos mayores futuras y un mucho mayor esfuerzo de los otros trabajadores.
Claro, claro,
¿sí? Para sostener. Y consecuencias, sistema, además, sobre los otros. Sí, entonces, sí. Esto es.
Es una reacción en cadena, ¿verdad?
Usando la imagen que ya he utilizado alguna vez anterior, esto es como ver un cuadro de fútbol donde todas las líneas tienen que, claro, caminar armoniosamente, si digamos, no, en forma coordinada. Claro, no podemos, sí, despegar a un sector de edades de otros. Y esa, clarísimo, es una primera razón.
Está clarísimo.
El segundo grupo de consecuencias es en el plano de la salud, claramente. Y en esto, la evidencia es conocida, es antigua, es contundente, es irrefutable. Digamos, los embarazos que se producen en muchachas en edades tempranas están fuertemente asociados a situaciones de bajo peso al nacer, particularmente además cuando estas muchachas son muchachas de contextos críticos, donde tenemos además otros temas de salud que son previos y que, claro, acompañan además. Claro.
Ya vienen con carencias muchas de ellas
de índole coayuda, de salud, digamos, claro. Exactamente, digamos, no necesariamente, sí, tenemos, sí, contextos de alimentación saludable, okay, adecuados, alguna atención a la salud que haya sido que haya estado presente, y por lo tanto acá tenemos asociaciones vinculadas a los bajos pesos al nacer, a la mortalidad infantil, infantil, es decir, la mortalidad de las personas que todavía no llegan a un año de vida, digamos, es eso, la mortalidad infantil, a la morbi mortalidad materna. Particularmente, además, si estos nacimientos, si el intervalo intergenésico, es decir, el intervalo que va de un embarazo al siguiente, es breve y continúa ocurriendo en los periodos de la adolescencia. Creo que en este punto es tan fuerte que no vale ni siquiera la pena, desarrollarlo
más. Se entiende, claro.
Hay un tercer grupo de consecuencias que tiene que ver con, justamente, y ya adelantamos algunas cifras, iniciamos contundentemente con esto, que tiene que ver con las consecuencias en el plano de la educación. La mayor parte de los abandonos escolares correspondientes a estas madres adolescentes o madres incluso, ni siquiera adolescentes, madres adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos el grupo que está entre los 15 y los 24 años, donde ahí claramente ya tenemos personas que no están en la adolescencia, pero claramente en la juventud. Decíamos que en el 2008 84% habían abandonado el ciclo escolar y en el 2013 esa cifra la llevamos al 95%. Estas son las edades. En una sociedad tal vez ideal, nosotros tendríamos que pensar, y pensando hoy nuestras esperanzas de vida, ¿verdad? En cuánto es que nosotros vivimos, etcétera, etcétera. En estas edades, nosotros debiéramos, una buena sociedad sería una sociedad donde las personas de estas edades estuvieran dedicadas a estudiar. Es decir, pero si no lo están, si no están estudiando, bueno, entonces, de alguna forma, por usar la expresión anglosajona, el second best, digamos, la segunda mejor opción, es entonces que estén estudiando. Pero ahí es donde volvemos a encontrar un problema importante. Estas madres adolescentes, en gran medida y en porcentajes que sextuplican a las personas de la misma edad que no son madres, abandonaron sus estudios y no se insertaron tampoco, ni buscan insertarse. Es decir, no es que sean desempleadas, tampoco son buscadoras de trabajo. Y entonces tenemos ahí, eso nos conduce directamente a el cuarto tipo de consecuencias. Justamente los temas vinculados a la reclusión. La reclusión, lo que dicen Carmen Varela, Alejandro López Gómez, la reclusión doméstica. Y el segundo reforzamiento de esa reclusión, la reclusión territorial, la que corresponde a un barrio. Y acá tenemos claramente limitaciones al ejercicio de la ciudadanía. Son personas que tienen una mucho menor interacción con el resto de los ciudadanos. Son personas donde encontramos ejercicios vinculados a la violencia doméstica, a la violencia sexual, a la discriminación de género, en mucho mayor medida que en otras poblaciones. No interactúan. Digamos, yo no quisiera ser reiterativo porque ya hemos conversado en este punto, pero sí no quisiera dejar de mencionarlo porque es un punto tal vez no evidente, pero es un punto extremadamente importante.
Sí, claro.
La verdad, tal vez no tenga como en el primero una valoración monetaria, no lo podamos medir en términos de número de trabajadores que perdemos o darle un valor en pesos o con la moneda que queramos.
Pero es muy importante.
Pero es un tema extremadamente importante. Entonces, toda esta desigualdad, a su vez, tiene expresiones de orden territorial. Nuestra sociedad ya no es la sociedad de Bas Ferreira, que describía un país suavemente ondulado, digamos, el país de cercanías sociales, digamos. Cuando nosotros observamos los valores que se calculan en los distintos departamentos del Uruguay, en los distintos barrios de Montevideo, en las distintas regiones, por distintas características educativas, por distintas características de ingresos o de observación de carencias críticas, observamos enormes distancias. Y distancias que no son aceptables. Está asociado al abandono del sistema escolar y por lo tanto muy claramente a una limitación extrema del horizonte de oportunidad de estas muchachas. Entre otras cosas, esto claramente, esto limita mucho todo su campo, pero hagamos un minuto de foco económico. Particularmente, limita muy fuertemente la adquisición de capacidades para insertarse en el mercado de trabajo. Hay un conjunto de elementos que operan muy poderosamente para que estas muchachas, muy tempranamente madres, no observen la inserción en el mercado de trabajo como algo factible de ser realizado. Hay limitaciones de todo tipo. Tienen que cuidar a esos niños, claro, digamos. Sí, sí. No se sienten incentivadas, no creen que vaya a haber una inserción adecuada. Tienen otros, a veces, elementos que fomentan una visión de la mujer solamente realizada a través de su ejercicio como madre y no como una trabajadora productiva, claro, inserta, con capacidad de independencia y autonomía.
Complementemos, Juan José, de que algunos empleadores deciden no emplearlas por su condición, ¿verdad?, de madres, jóvenes.
También. También,
¿no?,
eso.
No los tenemos mensurados, pero sabemos que existen.
También eso ocurre, también es, ¿verdad? No, es justamente, claro,
lamentablemente.
Como tú bien dices, no tenemos, digamos, no una idea, claro, precisa, pero es un elemento que va exactamente, sí, en el mismo sentido como tú bien estás indicando. Y el tema es que este apartamiento, digamos, y hago nuevamente, digamos, la aclaración que de la mirada inicial económica del tema, luego pasaremos a otras. Este apartamiento del mercado de trabajo es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Más allá de las consecuencias individuales, pero como sociedad, sí, sí, como conjunto de individuos, la economía uruguaya no se puede permitir, en su actual estado de etapa de la transición demográfica, apartar personas del mercado de trabajo por este tipo de situaciones. ¿Por qué? Bueno, por lo que hemos hablado, creo que ya varias semanas atrás, creo que en la primera de estas, sí, charlas que hemos conversado, por lo que es el envejecimiento de la estructura por edades de la población. Es muy sencillo esto de comprender, es muy intuitivamente muy sencillo. Nuestra estructura por edades envejece muy fuertemente, y como resultado de ese envejecimiento vamos a requerir que vamos a tener en el futuro un menor número de trabajadores en relación a la cantidad de personas que perciben el apoyo por parte de esos trabajadores a través de los sistemas, particularmente de jubilaciones y pensiones y otros mecanismos. Por lo tanto, necesitamos que nuestros actuales y futuros trabajadores y trabajadoras tengan mayor capacidad, sean más productivos y no perdamos a ninguno en el camino. No podemos darnos el lujo de perder trabajadores y trabajadoras. Y si esta pérdida ocurre porque, debido a razones que podemos desarrollar en algunos minutos, se ha iniciado muy tempranamente la maternidad, y por lo tanto hemos detenido la adquisición de capacidades, es decir, hemos abandonado el sistema escolar, hemos abandonado el liceo, no lo continuamos, y a raíz de eso tampoco visualizamos que sea un proyecto deseable y posible el insertarme en el mundo del trabajo, pues entonces esto deja de ser un problema de esas personas, sí, sí, que viven en esos barrios que nosotros vemos en la televisión, y esto pasa a ser un problema de todos nosotros,
colectivo,
de las jubilaciones,
claro,
sí, de, sí, todos nosotros, claro, ¿verdad? Entonces, este es un problema importante. Desde el punto de vista económico, es un volumen de trabajadores que nosotros no podemos permitirnos perder. ¿Sí? Pero bueno, vamos a dar una nota de humor, digamos. Hoy justo hace un rato estaba viendo, digamos, en Facebook, sí, un amigo que decía: estoy muy preocupado por algo más importante que el fin del mundo, y es que las generaciones de los que deberían estar cotizando para nuestra jubilación están cazando pokémones, ¿no? Bueno,
algo de eso tiene razón.
Bueno, más allá de eso, digamos, más allá de la broma, acá nosotros no tenemos espacio, digamos, para perder trabajadores. Porque el resultado simplemente implica un deterioro importante de las generaciones de adultos mayores futuras y un mucho mayor esfuerzo de los otros trabajadores.
Claro, claro,
¿sí? Para sostener y consecuencias sistema, además, sobre los otros. Sí, sí. Esto es
una reacción en cadena, ¿verdad?
Usando la imagen que ya he utilizado alguna vez anterior, esto es como ver un cuadro de fútbol donde todas las líneas tienen que, claro, caminar armoniosamente, si digamos, no en forma coordinada. Claro, no podemos, sí, despegar a un sector de edades de otros. Está, y esa,
clarísimo,
es una primera razón.
Está clarísimo.
El segundo grupo de consecuencias es en el plano de la salud, claramente. Y en esto, la evidencia es conocida, es antigua, es contundente, es irrefutable. Digamos, los embarazos que se producen en muchachas en edades tempranas están fuertemente asociados a situaciones de bajo peso al nacer, particularmente además cuando estas muchachas son muchachas de contextos críticos, donde tenemos además otros temas de salud que son previos y que acompañan además. Claro.
Ya vienen con carencias muchas de ellas en índole
coayuvan, de salud, digamos, exactamente, digamos, no necesariamente tenemos contextos de alimentación saludable adecuados, alguna atención a la salud que haya sido que haya estado presente. Y por lo tanto acá tenemos asociaciones vinculadas a los bajos pesos al nacer, a la mortalidad infantil, es decir, a la mortalidad de las personas que todavía no llegan a un año de vida, digamos, es eso, la mortalidad infantil, a la morbimortalidad materna, particularmente además si estos nacimientos, si el intervalo intergenésico, es decir, el intervalo que va de un embarazo al siguiente, es breve y continúa ocurriendo en los periodos de la adolescencia. Creo que este punto es tan fuerte que no vale ni siquiera la pena, desarrollarlo
más. Se entiende, claro.
Hay un tercer grupo de consecuencias que tiene que ver con, justamente, y ya adelantamos algunas cifras, iniciamos contundentemente con esto, que tiene que ver con las consecuencias en el plano de la educación. La mayor parte de los abandonos escolares correspondientes a estas madres adolescentes o madres incluso, ni siquiera adolescentes, madres adolescentes y jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos el grupo que está entre los 15 y los 24 años, donde ahí claramente ya tenemos personas que no están en la adolescencia, pero claramente en la juventud. Decíamos que en el 2008, 84% habían abandonado el ciclo escolar, y en el 2013 esa cifra la llevamos al 95%. Estas son las edades. En una sociedad tal vez ideal, nosotros tendríamos que pensar, y pensando hoy nuestras esperanzas de vida, ¿verdad? En cuánto es que nosotros vivimos, etcétera, etcétera. En estas edades, nosotros debiéramos, una buena sociedad sería una sociedad donde las personas de estas edades estuvieran dedicadas a estudiar. Es decir, pero si no lo están, si no están estudiando, bueno, entonces, de alguna forma, por utilizar la expresión anglosajona, el second best, digamos, la segunda mejor opción, es entonces que estén estudiando. Pero ahí es donde volvemos a encontrar un problema importante. Estas madres adolescentes, en gran medida y en porcentajes que sextuplican a las personas de la misma edad que no son madres, abandonaron sus estudios y no se insertaron tampoco, ni buscan insertarse. Es decir, no es que sean desempleadas, tampoco son buscadoras de trabajo. Claro. Y entonces tenemos ahí, eso nos conduce directamente al cuarto tipo de consecuencias. Justamente los temas vinculados a la reclusión. La reclusión, lo que dicen Carmen Varela, Alejandro López Gómez, la reclusión doméstica. Y el segundo reforzamiento de esa reclusión, la reclusión territorial, la que corresponde a un barrio. Y acá tenemos claramente limitaciones al ejercicio de la ciudadanía. Son personas que tienen una mucho menor interacción con el resto de los ciudadanos. Son personas donde encontramos ejercicios vinculados a la violencia doméstica, a la violencia sexual, a la discriminación de género, en mucho mayor medida que en otras poblaciones. No interactúan. Digamos, no quisiera ser reiterativo porque ya hemos conversado en este punto, pero quisiera dejar de mencionarlo porque es un punto tal vez no evidente, pero es un punto extremadamente importante.
Sí, claro.
La verdad, tal vez no tenga como en el primero una valoración monetaria, no lo podamos medir en términos de número de trabajadores que perdemos o darle un valor en pesos o con la moneda que queramos.
Pero es muy importante.
Pero es un tema extremadamente importante. Entonces, toda esta desigualdad, a su vez, tiene expresiones de orden territorial. Nuestra sociedad ya no es la sociedad de Vaz Ferreira, que describía un país suavemente ondulado, digamos, el país de cercanías sociales, digamos. Cuando nosotros observamos los valores que se calculan en los distintos departamentos del Uruguay, distancias que nosotros como sociedad no deberíamos aceptar.
Claro.
No debes aceptar por razones de estricto respeto al ejercicio de los derechos humanos.
Claro.
Pero si eso es un esquema conceptual que no nos convence, supongamos que ese sea un esquema que no nos convence, tampoco lo deberíamos aceptar por razones funcionales. si pensáramos esto en términos exclusivamente,
si fuéramos perversos,
si fuéramos egoístas, sí, ¿verdad? Sí. Si fuéramos un homus economicus egoísta,
sí. No sería racional, egoísta, para decirlo en los términos, no sería
esto
negocio.
Esto no tampoco. Es negocio, exactamente. Claro. Nos hace, aunque pensemos que estamos lejos de esto, aunque pensemos que estamos resguardados en nuestro barrio, en nuestra familia, en nuestra situación, en nuestra zona de confort social, esto nos está afectando. Por lo tanto, esto requiere, digamos, necesariamente que actuemos, digamos, que tengamos una estrategia para trabajar sobre este punto. Es decir, que, pero en primer lugar, que calibremos que este es un problema y estar convencidos de esto, ¿verdad?
Sí,
que,
sí, sí.
O sea, que las autoridades que tienen que ver con esto, que evidentemente es un tema bien complejo, es un tema que incumbe no solamente las cuestiones de la salud,
son, salud pública,
son centrales, pero
MIDES,
educación.
Yo
agregaría incluso la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, claro. ¿Verdad? Digamos, como elementos únicos, pero centrales,
claro.
Deben, en este sentido, seguramente tener que tener una posición sobre este punto. Y esto parece sencillo, pero no lo ha sido. Yo, en este sentido se ha avanzado mucho, ¿verdad? Pero muy recientemente. ¿Por qué esto? Porque a veces toda esta evidencia, que es muy contundente, no la hemos puesto toda de repente junta y negro sobre blanco, ¿verdad? O sea, cuando uno la observa, sí, sí. Dice, bueno, observa mapas del Uruguay y observa la observación de esto, observa mapas de Montevideo y se constata las distancias,
sí, sí.
Y valora las consecuencias, ¿verdad? Y valora que esto deja de ser un tema privado, íntimo, y pasa a ser un tema de orden público y social, pues entonces ahí claro. Se hace bastante más evidente que es necesario actuar. Que es necesario el diseño de una estrategia de orden intersectorial, sí, es decir, claro, que involucre a los distintos ministerios y organismos que sobre esto activan, y es necesario convencimiento de que esto es un tema. Y por supuesto, la asignación de recursos para que esto ocurra. La buena noticia sobre esto es que hay movimiento a nivel de los decisores públicos, ¿verdad? Sobre este punto. Hay un movimiento que partió justamente en primer lugar por la valoración de que estamos frente a un problema. Que esto no es algo que, bueno, sí, está bien.
Sí,
incluso hasta te diría, Daniel, de visiones que a veces son como ciertamente románticas, o que son lecturas un poco patológicas sobre lo que nosotros llamamos el ejercicio de los derechos, ¿verdad? Como decir, bueno, pero si una muchacha de 13 años decide que quiere ser madre, así se realiza, hay que respetar a rajatabla ese tema.
Es un poco el problema que hay en muchas cosas, Juan José, lo que estás diciendo. Idealista.
Es una visión limitada,
claro.
¿Verdad? Es una visión muy, muy textual, literal, de lo que uno llamaría enfoque de los derechos humanos.
Claro.
Porque cuando uno le agrega algo más de complejidad, debe saber que esos derechos requieren, para un ejercicio real, de tener la información adecuada, precisa, digamos, de las consecuencias de los actos de las personas.
Claro,
y si yo no tengo esa información, no estoy ejerciendo realmente un derecho, estoy simplemente actuando sin la responsabilidad e información sobre las consecuencias de mis actos.
Bueno, en principio entonces la buena noticia es que hay datos honestos que has tirado, más algunos otros que nos adelantabas por parte de otros profesionales, colegas, se estarán vertiendo a la opinión pública. Y bueno, Juan se pregunta cómo hacemos. Viste que para la MIDESI del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, después, bueno, también lo que fue digamos, la imagen de lo que es la educación aquí en Uruguay, hablaba de dos razas, ¿no? Digo, y algo tiene que ver, digamos, con lo que decíamos, ¿no? Territorialmente y la relación de carencia, ¿verdad? Que tienen las madres adolescentes, seguramente también con este contexto tan problemático de la cultura, lo que decíamos ahora, ¿no? Digo, esa visión que puede sumar a muchísimos ministerios. La verdad es que, efectivamente, lo que se estará buscando será esto, cómo se corta esta especie de círculo vicioso en el cual hemos entrado y que tiene todas estas complejas aristas, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, en principio lo que hay que hacer es, como decís vos, capaz que centralizar todos los números, ponerlos blanco sobre negro, y ese entendimiento que me decís está encontrando parte de la dirigencia del país, en tanto a que esto es un problema que hay que...
Y hacer política,
claro.
¿Verdad? Hacer política, o sea, hacer política en el sentido de que es la definición, ¿verdad?
Claro.
¿Qué es una política? ¿Qué es una política pública? Es un conjunto de acciones coherentes
destinadas
que persiguen obtener un objetivo determinado. Eso es hacer política, y creo que la buena noticia en este caso es que hay un conjunto de actores políticos de primer nivel que han decidido que es hora de hacer política sobre este punto. No va a ser sencillo, el incidir culturalmente, yo creo que has dado totalmente en el clavo con tal vez la variable central de esto, digamos, cambiar digamos, el patrón cultural que muchas veces acompaña a esto, va a ser uno de los desafíos más complejos. Es mucho más complejo que simplemente comprar y distribuir preservativos.
Si no hay una cultura detrás, poco servirá ese tipo de insumos que son útiles, nadie va a decir que los puede negar, pero que efectivamente a la sombra de la falta de cultura pueden transformarse en algo absolutamente decorativo, lo que no es el caso. Juan José, la seguimos, como siempre un placer tenerte con la claridad de siempre para hablar de temas que bueno nos duelen desgarradoramente a todos los uruguayos, porque entendemos claramente lo que dice Juan José Calmo, ¿no? Aunque uno piense que esto está lejos de su casa, en realidad estamos todos integrados en una misma comunidad, en ese entramado, y efectivamente este desgarramiento del entramado va a terminar rompiendo toda la tela. Por lo tanto, hay que tratar de, con estos números, empezar a trabajar en el desarrollo de políticas, como bien decía. Juan José Calvo, economista especializado en demografía, colaborador especial de Rompecabezas, un placer como siempre, la seguimos en cualquier momento.
Muchas gracias nuevamente por la invitación. Hasta luego. En los distintos barrios de Montevideo, en las distintas regiones, por distintas características educativas, por distintas características de ingresos o de observación de carencias críticas, observamos enormes distancias, distancias que no son aceptables.